Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también, sí, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos daremos un recorrido por temas de lo paranormal.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página lamanopeluda.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y ponemos a tu disposición todas las vías de comunicación. Así que anota el siguiente contacto que te voy a dar para que nos mandes un mensaje de voz o de texto. ¿Listo? Ahí te va. 55-2193-59-2655. 2193-59-26 es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En septiembre del siglo XVI de 1591, un zapatero en la actual Polonia se suicidó cortándose la garganta, lo que fue considerado una vergüenza, y su familia dijo que había muerto de apoplejía para poder tener un entierro cristiano y no andar en boca de la gente. Apenas unas semanas después de ser enterrado, el fantasma del zapatero comenzó a aparecer durante el día y la noche. Se cuenta que se acostaba cerca de los durmientes, a veces casi asfixiaba a las personas y las pellizcaba, dejando como evidencia moretones. Hoy te vamos a hablar de el enigma del fantasma del zapatero, una historia sobrenatural.
¿Alguien que dejó cosas pendientes? Tal vez no le gustó el final que tuvo y se rehusó a trascender a su otra vida. Vamos a platicar de esto y muchas otras cosas más que tú nos puedes compartir.
Vámonos con relatos hasta Querétaro, donde ya está listo José. Buenas noches.
Buenas noches, hasta acá por la sierra.
Hasta la sierra, nos estamos enlazando.
Ahorita llamado San Joaquín.
Ok, perfecto.
Qué bueno que te reportas, José. ¿Qué nos quieres contar?
Yo los escucho siempre y ahorita dije, voy a calarle, a ver si allá desde ayer, antes le calaba, pero no entraba.
Bueno, pues ya funcionó.
¿Y de qué se trata?
Sí, mire, yo trabajaba en unas cabañas de aquí de San Joaquín. Unas cabañas en un rancho, ¿verdad?
Sí.
Donde rentan cabañas. Yo allí trabajaba. Y en un tiempo me pusieron a componer una cabaña, así a acomodarle unos escalones, ¿eh? Donde subían los huéspedes para la habitación.
Sí.
Estaba yo concentrado trabajando, acomodando unos escalones, cortando tablas, todo eso. Entonces que tocaron tres veces, tan, tan, tan. Bueno, yo ni caso hice, ya ni cuenta tomé, yo seguí trabajando.
Sí.
Entonces seguí allí apurado, yo estaba concentrado en mi trabajo.
Bien.
Y que vuelven a tocar, pero ahora sí recio, tan, tan, tan.
Tres veces.
Ahí, me paró en seco, entonces me paré y me levanté y dije, bueno, pues ¿qué pasó? Y me asomé en esa casa, en esa habitación y pues no había nada. No había nada. Mis otros compañeros estaban lejos trabajando, las señoras de la CEUA.
Sí.
Entonces, pues ahí sí me sorprendió porque sí me. Pues ya como que dije, ahora, hijo, ahora sí me. Como que me. Me sacaron de onda, ¿verdad? Porque dije, pues, ¿qué pasó? Y me salí a ver, no había nadie. Y ya. Ya, no, pues sí, ves que dicen que en esa cabaña, en esa, asustan, que los huéspedes también los asustaban, me platicaban, pero yo ni creía, no creía, y que sí, pues a mí me tocó.
Pues sí.
Oye, y eran tres golpes.
Tres golpes, sí, fueron primero despacito, que ni les tomé atención, yo estaba concentrado, y después sí duro, tas, 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 y no, y sí me... ¿Verdad? Dijo, a ver si así despierta. Sí, me quitaron de como estaba chambeando, concentrado. Pues sí, me levanté y dije, ahora, hijo.
Oye, ¿después de este momento nadie falleció? O sea, ¿días después? ¿Por la zona?
No, creo que no me di cuenta.
Porque en algunos casos dicen que estos golpes, cuando son tres, se les llama los golpes de la muerte.
Ah, caray. Bueno, pues yo ni caso me enteré, como pues yo es en un historia del pueblo y luego pues, no, hasta eso pues no le puse mucha atención, ¿no?
Okay.
Como pasó, ¿no?
Y entonces ya sabes que ahí en esa cabaña sí verdaderamente espantan.
Sí, porque ya luego cuando me volví a meter allí ya empezaba a sentir escalofrío, dije, ay, caray. Y ya lo que hacía era una oración, ¿no? Ya se me fue quitando, como luego me tocaba turno de noche. Salía hasta las 11 de la noche y luego me echaba mis vueltas para allá para apagar las luces.
Sí.
Y no, ya me daba como que se me enchinaba la piel, ¿verdad?
Claro, oye, pero eso te dio la oportunidad de poder platicar y dejar aquí tu experiencia.
No, sí, pues le digo, eso sí lo viví y yo no creía y... Porque me decían los huéspedes, no, dice, pues ¿qué pasa en esa cabaña? Dice, como que nos espantan en la noche, andan tocando las ventanas. No, pues no es nada, a lo mejor es el ruido de las hojas, le digo, ¿verdad?
Sí.
Y no, pues sí fue cierto, así me pasó.
Pues extraño, a veces cuando no lo vivimos nos resistimos a creer, pero ya que nos tocó, dices, ah, no, sí espantaban ahí. Sí. José, te mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta la sierra en Querétaro.
Ándale, ya después le tengo más, ¿eh? Ay, con calma.
Sí, tú nos avisas y por supuesto que nos reportamos.
Ándale, gracias, que estén bien, adiós.
Igualmente.
Gracias, amigo. Gracias también por tu paciencia de esperar el turno. Vaya que mi amigo sí tiene paciencia. Nos esperó un ratito para poder platicar. Y mira, fue breve, preciso y conciso. Qué bien. Muchas gracias, amigo. Te mando un fuerte abrazo.
Oye, pero en este caso que dices, no, sí, sí espantan. Te han comentado. Y ya cuando empiezas a sentirlo tú, dices, ah, no, sí, sí, tienen razón. No hay que dudar.
Claro, pues sí. También le llaman a esos sonidos, pues precisamente el ruido de aproximación, sonidos de aproximación, mejor dicho, ¿no? Y pues tienen un objetivo. Precisamente lo que nos comenta nuestro amigo es que la gente se espante, que le dé miedo. ¿Con qué razón? ¿Cuál es el motivo? Pues simple y sencillamente que los seres del bajo astral, los seres negativos, se alimentan de las energías que nosotros emanamos. Y cuando tenemos miedo, vaya que les damos muchísima energía. Por eso hay que tratar de mantener el control cuando es posible.
Claro. Siempre los escucho, saluditos. Me llamo Angélica Domínguez. Que Dios los bendiga siempre a todos y cada uno de ustedes que se reportan y que nos hacen saber que están presentes, pero también hay muchos amigos que nunca han mandado un mensaje, que están ahí escuchándolos, y también las bendiciones son para ustedes.
Claro, claro. Aquí nos encanta interactuar con todos, ¿verdad? Pero yo sé y entiendo que hay personas que no les gusta interactuar, solamente quieren escuchar, y no por esa razón los vamos a hacer menos, no, al contrario, nos gusta que estén ahí presentes. También es bueno que de repente se hagan notar, ¿no? Para saber que ahí estás, conocer tu nombre, tal vez mencionarte al aire en reconocimiento de que tú siempre eres fiel, eres leal escuchando esta emisión.
Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con más. El miedofón, ¿cuál es? 55 2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Cambiamos de conducta o cambiamos de planeta? Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
El tema que estamos proponiendo esta noche tiene un origen de una muerte trágica. Aquí hemos escuchado relatos precisamente cuando alguien fallece de manera como la que te estamos contando, como que no se puede ir. Quizá a veces no entiende que ya no pertenece a este plano físico, o bien le llega el arrepentimiento. Este hombre que murió de esta manera, y el temor de los pobladores era tan grande que se reunían en habitaciones iluminadas con velas durante la oscuridad. Estamos hablando del siglo XVI, y entonces era la manera de estar con luz, ¿no?, en alguna habitación, tratando de mantenerse despiertos. En otras ocasiones se despertaban y encontraron al zapatero, imagínate, acostado encima de alguno de ellos. Se espantaban, y entonces por eso es que la gente se fue reuniendo para no estar en una habitación sola. Por tal motivo, pues ya pidió a la gente, a las autoridades locales, que hicieran algo sobre este espectro, que finalmente era una cuestión espiritual, no tanto de las autoridades. Ahorita vamos a seguir comentándolo.
Claro, hay mucho que platicar al respecto, y por supuesto queremos escuchar tus historias. Las narraciones que importan en este programa son las que tú nos regalas. Saludo rapidísimo a Luis Alfonso Esparza, que dice: saludos Gina y Nacho, bendiciones desde Torreón. Bienvenido, hermano, gracias por acompañarnos esta noche. También saludamos a Esmeralda Andrade, dice: Gina y Nacho desde Culpeper, Virginia, Estados Unidos. Aquí escuchándolos en el trabajo, me parece formidable, mi querida Esmeralda Andrade, gracias. Y pues ya entrados en gastos, saludamos a Pati Montes, que nos escucha allá en Atlanta, Georgia. Vaya que esto tiene gran repercusión a nivel mundial. Y quiero recordarte que tú puedes escucharnos también en Spotify a través de La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahora tienes la ventaja que hasta puedes descargar los programas y escucharlos toda la semana junto o todo el mes junto. Te vas a aventar un buen maratón, pero pues de eso se trata, ¿no? Es la ventaja de las redes sociales, de la tecnología, de estas aplicaciones, que en realidad, híjole, qué tiempos tan interesantes estamos viviendo, ¿no lo creen? A base de todo lo que va ocurriendo. Orquídea Dios dice: buenas noches, Gina y Nacho, bendiciones para ustedes, saludos, gracias por los relatos, narraciones de los peludos, que bien nos entretienen. Claro que sí, mi querida Orquídea, un saludo, ¿eh?
Saludos, Gina y Nacho. Les comparto que en Los Reyes, Michoacán, yo soy originaria de este hermoso lugar, pero vivo en Nueva York hace más de 20 años. Hoy por la mañana me compartieron que afuera del Templo de los Santos Reyes, allá en Michoacán, vieron algo que tiene que ver, Nacho, con ovnis. Unas luces seguidas y que les causó extrañeza a los amigos de Michoacán. ¿Qué más saben acerca del tema? Nuestra amiga vive allá en Nueva York y les llegaron noticias. Ahora ustedes que están ahí en Los Reyes, Michoacán específicamente, les invitamos a que se reporten y nos digan qué es lo que sucedió.
Exacto, bueno, pues sí, claro. Miren, les voy a decir la neta del planeta. Yo sé que lo han escuchado en otros lugares, tal vez porque se ha mencionado demasiado. El señor Maussan lo repite a cada rato, pero es en serio. Debemos prepararnos porque cada vez va a haber más avistamientos ovnis. Bueno, ahora le llaman de otra forma, ¿no? Fenómeno anómalo, no identificado, no sé qué rollo. Pero yo no sé quién es el que cambia nombres. O sea, quién está autorizado para cambiar nombres. O cuál es el sustento. A mí me parece que sigue siendo lo mismo. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Hola, buenas noches, don Miguel, nuevamente.
Saludos.
De la semana antepasada.
Claro, mi querido Miguel, bienvenido. ¿Qué nos quieres platicar? ¿Desde dónde, perdón?
De la Sierra Norte, aquí de Puebla.
Eso es, mi amigo. ¿Qué nos quieres platicar?
Pues bien, un relato que sucedió hace muchos años a un amigo conocido, sí, muy cercano de mi abuelo.
Ok.
Precisamente en esta zona cercana a la Sierra Norte, solamente que la zona se traslada un poquito al sur y en la zona de Veracruz, precisamente en un pobladito que está ahí cercano que se llama Jalacingo, el pueblito, sí, no recuerdo su nombre, pero es cercana a esa ciudad, Jalacingo, Veracruz, y ahí precisamente sucedió la historia que les voy a contar en estos momentos.
Perfecto, adelante.
Venga. Venga.
Perfecto, gracias. Pues sí, miren, estaba más o menos por ahí del año de 1950, y bueno, todavía era una zona rural, ahorita se pobló un poco más, pero en esos tiempos era mucho campo, ¿no? Mucho campo de sembradíos, sembraban pues lo clásico, ¿no? Frijol, maíz, en fin. Mucho era para el autoconsumo, ¿no?
Sí.
Igual tenían sus animalitos, que las vacas, los caballos, las gallinas, en fin.
Sí.
Precisamente, lo que quiero comentar va hacia ese lado. Este conocido de mi abuelo sale caminando con su perro, precisamente a ver sus sembradíos de maíz. Y en esos sembradíos de maíz, él a lo lejos ve cómo van caminando unas gallinitas pequeñas. Diferentes a las que conocemos hoy en día de granja, comunes, corrientes. Y estas gallinitas se iban caminando en fila, muy ordenaditas. Se iban caminando hacia un cerrito, que bueno, los que nos escuchen y son de la zona tal vez lo conozcan, el Cerro del Cuesalín, así le conocen por ahí. Y las gallinitas iban pues caminando hacia allá, ¿no? Iban muy, muy tranquilas. Al momento que las ve esta persona, el perro empieza a olfatear y empieza a correr atrás de esas gallinitas. Las gallinitas corren corren más rápido que el perro, que eso fue algo muy, muy raro.
Sí.
Según me cuenta mi abuelo. Y entonces el señor corre por su perro también, tras del perro. Y el perro corre tras esas gallinitas. Y entonces le cuenta precisamente este conocido a mi abuelo que pasaron una zona de follaje de árboles muy denso. Pasaron abajo.
Sí.
Se fijó él en eso. Dejó sus sembradíos, pasó por ahí. Y cercano a ese cerro que le comentó, se internó por un costado. Y las gallinitas más adelante ya no las veía, nada más las escuchaban. Inclusive el perro también escuchó que ladraba más adelante. Y él siguió avanzando, avanzando, avanzando. Habrá caminado una hora, hora y media.
Uh-huh.
Y en ese momento empieza a ver ya una luz casi al final de esa cueva. Bueno, imaginamos que era una cueva, ¿no?
Sí.
O de ese camino que iba, porque se internó a un costado del cerro.
Uh-huh.
Y en esa luz que se veía al fondo, justo cuando va a llegar, empieza a ver diferentes tipos de personas. O sea, ¿a qué me refiero con diferentes tipos de personas? En que sus vestimentas eran muy diferentes a las que ocupaban ellos en ese tiempo. El señor le contaba a mi abuelo que sus ropas eran de personas muy antiguas, muy muy antiguas.
Uh-huh.
Que inclusive había personas de la época prehispánica que estaban ahí.
¡Órale!
Uh-huh, muy curioso. Y entonces el señor se interna buscando al perro y les pregunta a las personas si no habían visto a un perro. Y bueno, las personas le dicen, sí, pasó un perro por aquí, caminando. Ah, ok, y se sigue internando en ese lugar. Pero en ese lugar cuenta el señor que era como una pequeña ciudad con casas diferentes, de diferentes épocas, como le comento. Y en esas casas, precisamente, pues habían otras personas más de las épocas que estamos comentando, haciendo labores diversas, ¿no?
Uh-huh.
Sembrando algunos en las casas, tal vez fabricando queso, otros cocinando, en fin, haciendo diversas cosas.
Sí.
Como se tratara de un poblado común.
Uh-huh.
Pero lo raro del caso era que, pues dentro de ese lugar había, pues, luz solar, ¿no? O sea, se veía claramente.
Uh-huh.
Y el señor narra precisamente que llega a un sitio donde estaban vendiendo diversas cosas, frutas, verduras, animales, ahí dentro de ese mismo sitio. Y entonces, al querer comprar algo, él paga con su peso, un billete, no sé, de ese tiempo.
Su moneda, sí.
Sí, claro, su moneda de ese tiempo. Y las personas lo quedan viendo y le comentan que esa moneda no la conocen y que no está en circulación.
Ah,
que solamente manejaban oro y plata. Oro y plata. Y el señor se quedó pensando, dice, pero pues si estoy en mi misma región, o sea, ¿dónde me metí que me piden que pague yo en metales, ¿no?
Claro.
Entonces el señor pues se queda con hambre porque quería comprar algo para comer, ya habían pasado algunas horas, y tenía que regresar a su casa, pero no logra comprar nada. Más adentro, una señora le dice, ¿sabes qué? La situación está aquí, es clara. Tú entraste apenas y desconoces todo lo que está sucediendo aquí. Lo que sucede es que hay personas de diversos tiempos que han llegado y se han quedado a vivir aquí. Pierden la memoria, hacen pues aquí en colonia con todos los demás que ya estaban antes, y pues las personas ahí, según la señora esta que le comentaba a él, vivían muchos, muchos años. Entonces le dice que si come algo se va a tener que quedar ahí, o si se pone una ropa o hace algún tipo de conversación larga con alguna persona de ahí,
uh-huh,
se va a quedar mucho tiempo. Entonces le aconseja que mejor se salga, que mejor se vaya.
Sí.
Y el señor le dice, sí, pero yo iba buscando a mi perro y quiero llevarme a mi perro. Y dice, no te preocupes, tu perro ahorita que empiezas a salir por donde venías, regresa por el mismo lugar, vas a encontrar al perro en la entrada. Bueno, ahora sería salida, ¿no?
Claro.
Y entonces, sí, al momento de avanzar, el señor vuelve a ver todo eso. Y ve que ya al llegar a la salida está el perro ahí sentado. Cuando entró, pues ni siquiera estaba. Bueno, toma el perro, lo amarra y se lo lleva. Y se sale. Y nuevamente tarda una hora y fracción en recorrer todo eso. Y sale. Sale precisamente y ve que ahora, pues lo que eran sembradíos de maíz, milpa, ya no está. Se le hace muy raro porque no había pasado a lo mucho 5 horas, tal vez, en lo que estuvo allá adentro. Y ve que ya todo está muy cambiado. Muy, muy cambiado. Entonces, bueno, regresa a su casa. va caminando, pero para eso ve que la vegetación por donde había entrado ya era mucho más densa, y los árboles, les había comentado del follaje exuberante, abundante que había de los árboles, ya no era tanto, y pasó nuevamente por esos árboles, regresó y fue camino hacia su casa. Llega a su casa y ve que también todo está muy cambiado, que todas las cosas como las tenía ordenadas afuera, como tenía puesto, creo que cosechaban café en ese tiempo, tenían café, ya no estaba el café que había puesto ahí a secar, la naranja, el limón que estaba ahí tampoco ya está, la casa ve que ya está diferente, de otro color, y le habla a su esposa para saber
qué pasó.
Sí, efectivamente, y le habla a su esposa, y su esposa sale sorprendida, muy muy sorprendida. No lo cree al verlo, no cree que esté ahí, y empieza a llorar. Y entonces el señor le pregunta que por qué llora, y la señora le dice, pues te tenemos buscando más de un año.
Wow.
Más de un año y no te habíamos encontrado, inclusive te fuimos a buscar, dimos parte a las autoridades.
Miguel,
¿sí?
Dame chance tantito, mi querido amigo, vamos a una pausa, no te vayas, espérame tantito.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El pasado muere, el presente vive, y el recuerdo queda y la vida sigue. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, Fernando Ríos. No es el mismo relato que ayer. Esto motivó precisamente a que nuestro amigo se animara y lo platicara, pero ayer nos decían que este hombre había perdido este tiempo, este missing time, 3 años. Y aquí nos están diciendo un año. Vamos
sí,
a continuar.
Sí, es diferente, es una diferente, una historia diferente, pero igual de interesante.
Con el mismo tema.
Claro que
es
sí.
La pérdida de este tiempo.
¿Estabas ahí, Miguel?
Sí, aquí sigo.
Perfecto, aquí amigo. A ver, entonces nos decías que inclusive fueron a ver a las autoridades, ¿no?
Exacto. Fueron a ver a las autoridades, buscaron entre todos sus vecinos, amigos, dónde estaba, y nadie daba con él, con su ropa, con su cuerpo, con su perro, nadie sabía exactamente qué había pasado con él. Entonces le comenta a su esposa a este señor que pues ya lo daban por muerto, ¿no? Prácticamente ya estaba muerto, y que bueno, sus cosas ya las habían hasta regalado, ¿no?
Sí.
Entonces el señor precisamente le comenta esta situación a su esposa, y pues la señora no lo cree, ¿no? No lo cree. Iban con algunos familiares, y de ahí, de entre los familiares y conocidos que estaban ahí de esa comunidad, pues le comenta una señora que pues es posible que sí hubiera pasado eso, porque él había entrado en un lugar que le llaman, esa zona le llaman el encanto o los encantos, precisamente. Y los encantos, pues bueno, el tiempo adentro pasa muy lentamente, y afuera pasa
normal.
Que es, ajá, normal, exacto. Que inclusive le dijo la señora con la que platicaba, bueno, ya cuando salió, que cuando la otra señora que adentro le había comentado que si quería comer algo, vestirse algo, y no lo tomara, era porque a su vez le advertía que si llegaba a comer algo o vestirse con algo y querer salir, pues no solamente iba a pasar un año, ¿no? Iban a pasar muchos más años.
Sí.
Entonces le comentó eso, digo, te advirtieron que no lo hicieras, no lo hiciste, pues nada más pasó un año. Si lo hubieras hecho, te hubieras quedado tal vez más tiempo del que tú pensaste que estaba pasando realmente, ¿no? De las 5 horas que él pensó que eran, te hubieras quedado, no sé, a dormir, o tal vez una semana ahí a vivir, hubiera pasado mucho más tiempo. Uh-huh. Porque precisamente eso es lo que sucede en esos lugares, no sé, son espacio-tiempo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Son lugares diferentes a lo que está fuera de.
Sí, es como una dimensión paralela, mi amigo.
Sí, exacto. Lo más curioso es que el señor, cuando le platicaba esto a mi abuelo, pues muy seguro de sí, ¿no? Y le comentaba y le daba datos de personas que el señor no tenía, creo que ni primero de primaria, o sea, no tuvo educación básica. Uh-huh. Y le comentaba, le narraba construcciones, le narraba personas, cómo hablaban, y como que coincidían mucho con diferentes personajes de la historia. Bueno, sí, personas que han vivido durante la historia. Uh-huh. Y entonces dices, wow, entonces aquí hay algo que sí pudo haber sucedido, ¿no? No es algo que se haya inventado el señor, porque pues, como le comento, el señor pues no tenía intención de ganar algo, y también dada su educación, pues no podía como que inventarse mucho, ¿no? Uh-huh. Lo que vio, pues lo narró, lo contó tal cual con lujo de detalles. Uh-huh. Y pues parece que sí era algo, o es algo que sucedía ahí, ¿no? Inclusive esta señora que también le comentaba al amigo de mi abuelo, le decía que cada cierto tiempo ese lugar está abierto, que tal vez él podría haber pasado ahí, no sé, durante el año unas 1000 veces, pero no iba a ver ese lugar porque solamente ciertos días, en ciertas horas, se puede abrir la puerta o el paso hacia esa zona. Uh-huh. Entonces, después de eso, muchos de sus conocidos fueron a buscar el sitio, pero nadie lo encontraba, nadie podía volver a entrar o regresar hacia ese lugar. Encontraban precisamente los árboles estos abundantes, pero después el camino para entrar hacia esa cueva ya no lo encontraban. Encontraban pues simplemente piedras o encontraban cerrado, en fin, nadie encontraba nuevamente la entrada a ese sitio.
Ya, sí te entiendo, mi amigo. Y sabes una cosa, hay algo ahí de misterio, porque esta señora que habló con él, que le dio la razón, ¿cómo sabía tanto detalle? ¿Será que también ella o alguien conocido de ella ya había pasado por ahí?
Ah, efectivamente es lo que comentaba la señora, su conocida, que estaba fuera de este sitio. Uh-huh. Que hace mucho tiempo habían comentado sobre un niño que se había perdido ahí.
¿Niño?
Ajá. Un niño, que después regresó y ya era un joven.
Sí, wow.
Es posible que le pasó algo allá adentro, comió algo, se vistió, se quedó más tiempo, y cuando regresó, pues ya había pasado más tiempo, ¿no? Bueno, uh-huh. Afuera.
Sí, claro.
Tal vez ha pasado poco tiempo.
Sí, entró siendo niño y ya regresó grande, ¿no?
Uh-huh. Sí, ya un joven, por lo que cuento, un joven.
Uf, qué historia, amigo, y en ese caso, pues hubiera valido la pena ya quedarse por allá, ¿no crees?
Pues sí, efectivamente, lo que le decía, omití una parte de la plática con la señora allá adentro, que le decía que las personas ahí no envejecen y tampoco enfermaban.
Mira, y es que sabes que, por ejemplo, a alguien que le ocurra esto, sí le genera un trauma el no saber qué ocurrió en todo su año. Mira, lo que comentas del niño que regresó ya siendo joven, ¿te imaginas cuántos años perdió?
Sí, bastante, sí, perdió pues la noción de lo que estaba pasando afuera, de su familia. Es. Sí. Todo eso.
Debe ser un golpe duro.
Sí, claro. Oye, qué buena historia, nos platicaste, Miguel. No sé si quieras agregar algo más.
Pues no, realmente no agregar. Tal vez no fue una historia así como tal muy para asustarse, uh-huh, para espantarse, tal vez para provocar el miedo. Pero sí se me hizo muy interesante, claro, precisamente por el hecho de que hay cosas paranormales que a veces no comprendemos. Por ahí alguien una vez me dijo que lo que antes era magia, hoy es ciencia. Y no sé, tal vez en algún momento podamos descifrar estos misterios que tiene el mundo, que tiene la vida.
Ok, pues sí, ojalá que en un momento no muy lejano podamos resolver muchos misterios y enigmas que todavía no comprendemos, mi amigo.
Pues sí, hay muchos todavía.
Así,
¿no?
Es.
Los fantasmas, las brujas, los seres, uh-huh, sobrenaturales, culturales, sí, como los duendes, todos ellos.
Los viajes astrales, mi amigo.
Sí. ¿Ah?
Bueno, así tantas es. Cosas que podríamos aquí platicar. Muchísimas gracias, Miguel. Espero que no sea la última vez que charlamos.
No, espero que no. Esta es la segunda y bueno, seguiremos platicando más cosas pues en los días siguientes.
Claro que sí, mi amigo, cuando gustes.
Excelente noche.
Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Saludos, cuídense.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias por tu comunicación y por supuesto, qué interesante, ¿no?
Es de este tipo de fenómenos que tanto la persona que lo vive como la gente a su alrededor se quedan confundidos. ¿Cómo entender qué sucedió? ¿Por qué? Y para mí fueron apenas quizá unos minutos, unos días, en algunos casos, y resulta que en la realidad fueron años.
¿Tú te has puesto a pensar si alguna vez te ocurriera algo así? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Y qué harías? ¿Regresarías con tu familia? A ver, vamos a...
Buenas noches, Jenny Nacho. Soy Rolando del estado de Puebla. Pues nada más les mando este mensaje para hacerle dos preguntas. Miren, la primera es para, no sé, a ver si me pueden recomendar, ya sea ustedes o los pelonomaníacos, pues a ver si de pura casualidad ustedes se sabrán o conocerán una película de, obviamente, de terror que pueda yo escuchar en Netflix, porque pues todas las que yo me sabía ya las escuché en YouTube o en, creo que no he escuchado, creo que ninguna en Netflix, pero las que, por ejemplo, la que yo buscaba en, la que yo busqué en Netflix, que yo ya había visto antes pero la quiero volver a escuchar, pues no está, es la de la boda sangrienta. No sé si ya la habían escuchado antes o a lo mejor ya la vieron, no sé, pero pues me les agradecería mucho si me pudieran así dar una recomendación, una película chida que esté buena para escucharla en Netflix o en YouTube, en cualquiera de las dos, porque como les digo, ya todas las películas que me sabía, pues ya todas las escuché. Okay. Resulta que yo tengo descargada la aplicación de Spotify, pero me parece que sí tengo la cuenta, o sea, sí tengo como sesión ahí, o no sé cómo se diga, no sé si la tengo, pero vamos a suponer que sí la tengo, por eso les digo que voy a checar. Sí. Si sí la tengo, pero vamos a suponer que la tengo. ¿Cómo? O sea, ya me meto a la aplicación y, por ejemplo, ¿dónde me voy o cómo le hago para buscar los podcasts? Porque quiero pues buscar los podcasts de la mano peluda, del Unplug, pues ve, bueno, han dicho ustedes que ahí lo suben.
Mira, ahorita vamos a checar esto que nos dices, porque no hemos descargado nada, y también puedes buscar los relatos en Spotify.
Sí, así le buscas, mi querido amigo, La Mano Peluda Grupo Fórmula, y ahí seguro lo vas a encontrar, lo que andas buscando, lo que quieres volver a escuchar.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Atentamente, la oportunidad y el tiempo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, hay algunos relatos que se nos quedan muy impregnados en nuestra memoria, ¿verdad? Vámonos con uno más.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bien, ¿con quién tengo el gusto?
Con Fernando.
Fernando, ¿desde dónde nos llamas, amigo?
De Camachalco, Puebla.
Perfecto, mi querido amigo, ¿y qué nos vas a platicar?
No, pues tengo muchas historias que contarles.
A ver.
Más que nada, tengo una de reciente de anoche.
A ver, venga.
Ah, claro que, pues yo, de hecho, voy a ver una chica aquí, aquí en un pueblo muy cerca. Uh-huh. Pero entonces en ese pueblo, pues está, para entrar está muy oscuro la entrada, o sea, hay muchos árboles. O sea, sí, me ha dicho un chavo que, pues, ahí se aparece, según que el malo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues yo hace tiempo, pues yo, tengo cargando una protección. Donde, pues, haga de cuenta que antes, pues, sí, me agarraba la pesadilla. Y, pues, sí, tenía yo, malas vibras, aires, pues. Entonces, yo me fui a curar con una señora, entonces me dio una protección que la cargo hace 4 años. Entonces, ahorita, pues, yo, pues, no me da miedo, ¿no? Entonces, pero apenas subí a ver a una muchacha. Entonces, cuando estaba yo con la muchacha ahí, entonces estábamos platicando y que me dice, oye, ahí va un perro. Y yo, pues, yo no vi nada. Y me dice, pues, ahí está el perro. Y le digo, no, pues, yo no veo nada, estás mal. Entonces, ya cuando, pues, tardamos platicando como media hora, entonces ahí, pues, ya me regresé, un ejemplo, para mi casa, pero, pues, en el tramo ese oscuro. Uh-huh. Saliendo de ahí, vi una sombra negra que me estaba esperando y yo pasé junto a la sombra, pero pues no me dijo nada, nada más me dio escalofrío, pero no vi nada.
Ajá.
No vi nada así de un señor en persona, pues nada más vi
la sombra.
La sombra. Ajá. Entonces yo pasé junto de él y pues sí me dio escalofrío y pues ya me vine en corto para mi casa. Entonces cuando yo llegué a mi casa, pues no, me dormí. Entonces anoche, de hecho, estaba yo en mi casa y yo me acosté. Eran como las 11:30 de la noche cuando me comenzaron a gritar por mi nombre.
Sí.
Porque yo me llamo Luis Fernando. Entonces sí. Cuando estaba yo acostado, eran como 11:30, me dicen, ¿no? Luis. Entonces que les digo, ¿qué? Y me vuelven a gritar, Luis, y yo, ¿qué? Y le digo, mamá, le digo, ¿qué pasó? Pero ya no me contestó nadie, entonces que me paro, y ya que voy a ver ahí a la cocina y todo, y no era nadie, no sé si era el aire que recogí o no sé qué onda. Pero pues le digo a usted, o sea, no sueño nada, simplemente que nada más se me manifiestan varias cosas.
Okay. Te ha pasado varias veces, por lo que entiendo, ¿no?
Sí, ya una ocasión, iba yo para mi trabajo a las 3 de la mañana en un libramiento igual a la orilla del canal de Valsequillo.
Sí.
Entonces ahí, de hecho es muy conocido porque ahí tiran varios muertitos, la neta.
Uh-huh.
Entonces iba yo como a las 3 de la mañana, pues obvio, el libramiento pues está todo oscuro a orillas del canal. Entonces iba yo y pues uno mismo llama a las vibras, porque haga de cuenta que iba yo, pues, en el carro y digo, híjole, son las 3 de la mañana, se me va a aparecer alguien.
Uh-huh.
Entonces, como a los 5 minutos de camino, sí, que se me aparece un señor con un sombrero y en una curva que me hizo nada más adiós, porque pues no se me, ahora sí que no se me atravesó ni nada, simplemente se salió de una curva y me dijo adiós.
Uh-huh.
Entonces, se queda uno, pues son las 3 de la mañana, ¿qué señor va a andar andando a esas horas? Sí, pues es algo muy, muy, raro. De hecho, no, ahorita pues le digo a usted, pues ya cargo una protección y pues ya no me agarra pesadilla ni nada de así por el estilo. Uh-huh. Nada más veo, porque pues de hecho también he visto a los duendes y todo eso.
Sí.
Pues ya he visto varias cosas, porque antes cuando ¿cómo se llama? Antes de que no cargara mi protección, sí se me, pues no sé si era un mal aire o era el malo que se me subía, porque me agarraba mucho la pesadilla. Del diario, eran las 11 y ya no podía ya salir porque me daba miedo.
Oye, ¿y en qué consiste tu protección? ¿Qué es?
Es un santito.
Ah, ok.
Es un santito que, bueno, le cuento, o sea, yo cuando comencé en mi trabajo nuevo, entonces mi trabajo era de madrugada, o sea, no consistía en el día, era de madrugada, entonces... Sí. Pues yo salía yo a las 2, 3 de la mañana, a la hora que me marcaran, que hiciera yo un cambio en un, ¿cómo se llama? En una empresa. de los de guardia de seguridad. Entonces, okay, pues yo a la hora que me dijeran, pues yo iba.
Ajá.
Entonces, pues yo me salía yo a la hora que, pues, que fuera, ¿no? O sea, no había problema. Entonces yo fue donde ahí comencé, yo creo que a agarrar un mal aire.
Ajá.
Entonces de ahí, pues, sí, cada rato me agarraba la pesadilla, soñaba yo, pues sí, varias cosas. Igual me llamaban, en mi sueño me llamaban afuera de mi casa y veía yo a una persona, una persona alta, así todo de negro, con gorro negro, y me decía que viniera yo con él, y yo nunca fui, nomás me asomaba yo en el zaguán y pues lo veía yo, y pues no iba yo. Entonces cuando todo esto me pasaba, estaba yo juntado en ese tiempo. Sí. Entonces la que fue mi esposa me dijo, oye, ¿sabes qué? Te voy a llevar a curar, porque me levantaba yo y mis ojos bien negros, ¿dónde? Pues sí, son negros, ¿no? Pero pues me levantaba yo y mis ojos negros, no es que los tenía yo. Uh-huh. Y hasta me decía mi señora, dice, oye, ¿qué te pasa? Tus ojos están bien negros. Le digo, pues no sé, le digo, me tengo la pesadilla, le digo. Y aunque tenía yo a un Cristo ahí junto de mi cabeza y me colgaba yo un rosario, ni así me podía yo quitar la pesadilla.
Ajá. ¿Seguías durmiendo y otra vez regresaba la pesadilla?
Ándale, como a los 10, 15 minutos, y pues mi esposa pues no me escuchaba. Uh-huh. O sea, simplemente que nomás como que alguien me comenzaba a asfixiar, y pues era bien, o sea, era como que digo, ¿ahora qué onda? O sea, ¿qué me va a matar este compa o qué? Entonces pues, sí. Ya de ahí como que me dijo mi esposa, ¿sabes qué? Te voy a llevar con una señora que cura.
Sí.
Y le dije, pues va, pues llévame. Entonces voy con una señora y que me dice, y yo que le decía yo a mi esposa, ¿sabes qué? Le digo, ahora, ¿a poco sí sabe? Le digo, de seguro es bruja la señora. Y me decía, no, esta señora es vidente y clarividente. Dice, ella te va a dar tu protección. Entonces yo cuando me voy a curar y que le digo, ya que me cura, no me echó, no me pidió ni ramas de árbol, ni que huevos criollo, nada de eso, simplemente nada más llegó. Y con huevos así de los que come uno, pues me comenzó a limpiar y me dijo que rezara yo un Padre Nuestro.
Sí.
Y ya me comenzó a limpiar y todo, me echó spray. De hecho, ni me echó lociones ni nada, nada más un spray. Me echó spray y ya que me cura y que me dice, no, es de que tú nomás tienes un mal aire. Y ya que me dice, tú, oye, dice, tú sueñas acá una persona. Dice, más o menos así. Me dijo, o sea, que santo y seña de la persona que soñaba yo. Y le dije, sí, le digo, sí, sí sueño a una persona así. Dice, ah, sí, pues a él ya lo mataron. Dice, él ya está muerto. Dice, le dice, pero ¿qué te dicen tus sueños? Le digo, no, pues nada más me ve y me mira enojado. A veces me mira contento. Le digo, pues, uh-huh, no sé qué quiera. Dice, no, dice, ponle un vaso de agua. Dice, un bolillo. Dice, porque él ya lo mataron. Y él lo que quiere es luz y quiere comer y beber. Dice, porque no ha comido nada. Él nada más lo mataron.
Órale.
Y bueno, ya de ahí ya pasa eso. Bueno, entonces ya me curó y que me dice la señora, mira, tómate, cuando te bañes, échate estas lociones, dice, y ya con eso se te va a quitar. Y me dio una veladora y así me limpió. Entonces ya cuando ya a los 15 días que me volví a ir a curar, y ya que me dice, oye, dice, toma tu, dice, te voy a dar una protección. Y de hecho no me costó muy cara.
¿Cuánto?
Me costó 250 mi protección.
Ajá.
Entonces me la puso en mis manos el santito, un santito que me lo pone en mis manos, y ya que me dice, que no sé qué le rezó, la verdad no sé qué le rezó.
Sí.
Entonces que le reza y todo, ya con eso desde ahí, ya nunca más en mi vida he soñado nada.
Okay, nada. O sea, resultó efectiva.
Sí, o sea, sí veo, sí puedo ver o escucho, pero ya en mis sueños ya no me agarra ni una pesadilla ni un mal aire.
Bueno, sí, ya es un gran descanso, un buen avance, ¿no?
Sí, la verdad sí, porque ya llevo 4 años con mi protección.
Uh-huh.
Entonces, desde esa época para acá ya no me da miedo salir en la noche, ya ando así como... Mira, mi santo se llama, no sé si lo han escuchado, se llama San Cipriano.
Ajá, claro.
Ah, pues él es mi santo.
Muy bien.
Entonces, desde ahí, cuando haga de cuenta que he pasado por muchas cosas, hasta he evitado accidentes con mi santo.
Con San Cipriano.
Sí, yo cuando cargo mi santo, o sea, yo me siento seguro, porque les digo, o sea, yo puedo andar a cualquier hora de la noche, o sea, puedo ver, pero no me pasa nada.
Okay.
Sí, hay una ocasión igual que veníamos mis papás y yo veníamos en la camioneta, eran fechas de Semana Santa. Entonces veníamos en la carretera y de pronto, era, no, de hecho no, pues no era ni de madrugada, porque ya eran las 6:10 de la mañana. Cuando veníamos a las 6:10 de la mañana en la carretera, dice mi mamá, ira, hijo. Dice una señora, y yo que me levanto, porque venía yo atrás, acostado en la camioneta.
Sí.
Que me levanto y venía una señora caminando, con un Cristo en las manos, pero con un vestido rojo y un suétercito blanco.
Qué raro.
Imagínese, o sea, venía en medio de la carretera.
Sí.
Y era primero el día grande, el Viernes Santo, ve que es cuando es la procesión.
Sí.
Entonces fue ese día que vimos a la señora que iba con el Cristo, Así en sus manos y con un vestido rojo brilloso.
Sí.
Y un suétercito blanco y su cabello cubriendo su rostro.
Pudo ser un alma en pena, mi amigo.
Pues quién sabe, pero pues ahora sí que lo vio mi papá y mi mamá y yo, y hasta dije, ¿ahora qué onda? O sea, ¿qué nos quedamos? Y pues eran las 6:10 de la mañana, o sea, no era ni tan de madrugada.
Muy bien, mi querido amigo. Oye, pues qué espeluznante. Te agradecemos mucho, Fernando, que nos hayas relatado esto. Y nos tenemos que ir a la pausa porque ya también ya está listo el maestro Eric Soham. Así que, pues espero que otra vez nos volvamos a comunicar contigo.
Ahora le puedes ahí otra cosa que tenga, yo les voy a contar.
Perfecto, sí. Mi amigo. Que tengas buena noche.
Gracias, igualmente.
Saludos.
Hasta luego, nuestro amigo Fernando.
El Miedofón está listo, 55-2193-5926, y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El saber no se obtiene por azar. Hay que buscarlo con afán y alimentarlo con diligencia.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con esta sección que seguramente ya estabas esperando porque las preguntas van en incremento.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Bueno, y en esta noche especialmente le mandamos un fuerte abrazo porque está dando el comienzo de un nuevo año. Muchas felicidades por su cumple, maestro. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Gina, muchas gracias.
Felicidades, maestro.
Sí, estamos empezando un año más.
Eso es.
Lleno de bendiciones y muchos éxitos y todo lo mejor. Ya sabe que eso es lo que le deseamos.
Gracias, Gina, les agradezco mucho, de verdad, gran nochita.
Bueno, y aquí terminemos también muchísimas preguntas. Vamos a iniciar. Venga. ¿Tener la medalla de San Benito tatuada en el cuerpo tiene la misma función de protección que una medalla de oro o de plata?
Bueno, es muy importante saber todas las protecciones que existen. Claro, ya llevan en sí por la forma, por lo que nosotros sabemos que representan, cuando están consagradas, todo ya llevan una carga de protección que nosotros podemos utilizar para protegernos. El tenerla en una medalla o tenerla tatuada en alguna parte del cuerpo depende mucho de lo que nosotros sepamos de esa medalla y la confianza que nosotros tengamos en la protección que nos otorga. Eso es muy importante. Vamos a recordar que todo eso se potencializa de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestra intención y de acuerdo a nuestra fuerza mental. Entonces, si trae una medalla de San Benito tatuada en algún lugar que sea propicio que generalmente debe ser a la altura del plexus, o la trae como una medalla de plata o de oro, pues sí serviría también, pero lo que implica el poder de la mente, esa es la parte más fuerte que tiene como protección.
Okay. ¿Cómo saber si yo he reencarnado?
Buena pregunta. ¿Cómo sabemos si reencarnamos? Nosotros en cada encarnación venimos aquí, este es un plano escuela, lo hemos dicho ya muchas veces. Aquí en este plano escuela aprendemos a través de las emociones. Cada estímulo que recibimos genera en nosotros una reacción y una respuesta. En esa respuesta está el contenido del aprendizaje que vamos teniendo de acuerdo a la reacción del estímulo que recibimos. ¿Cómo saber si nosotros hemos aprendido en algo cuando se presentan algún tipo de circunstancias y ya no tenemos esa exacerbación de emoción o de tristeza o de desconcierto cuando sucede? O las habilidades que tenemos, por ejemplo, hay personas que dicen, pues yo tengo mucha habilidad, por ejemplo, para dibujar. Bueno, nadie sale ni nadie nace con una habilidad de esa naturaleza. Eso se va obteniendo a través de encarnaciones, a través de estudios, a través de práctica y a través de muchas cuestiones que nosotros vamos teniendo en nuestras vidas. Entonces, no nos parecerá extraño que muchas personas tienen facilidad para todo. Le pides algo y sabe, le pides algo y sabe, otra cosa y sabe. Y aunque nunca lo haya hecho, pero ya lo conoce. Y hay personas que no saben nada, pero no es porque sean tontas o cerradas, ¿no? Están aprendiendo. Entonces, ¿cómo saber si yo tengo varias reencarnaciones? Habría que ver qué habilidades tienes, cómo las ejecutas y cómo está tu nivel de equilibrio, y eso te va a determinar si puedes tener unas 5, 10 o 20 o 25 encarnaciones, dependiendo el estado de equilibrio en que te encuentres.
Alguien se encontró un muñeco amarrado, lo desató, y mi pregunta es si fue apropiado hacer eso, tocarlo y desatarlo. ¿Podría haberse llevado algo de lo malo de ese muñeco?
Generalmente no debe uno de tocar nunca alguna cosa que parezca o sea un trabajo, porque en el momento que nosotros lo tocamos vamos a recordar que un trabajo, ¿cómo se hace un trabajo de brujería? Se utilizan determinados elementos, por ejemplo en este caso un muñeco amarrado. ¿Qué es lo que hicieron con ese muñeco? Ese muñeco ya tiene, lo bautizan con el nombre de la persona a la que hicieron el trabajo y entonces lo amarran. Allí hay una intención y pues ya de lo demás del ritual son otras cosas, hacen muchos actos y todo, y ya finalmente lo tiran, lo entierran o lo cuelgan de un árbol o lo ponen en algún lugar que sea propicio. Entonces cuando uno toca un trabajo de esos, no es muy difícil que se descargue en nosotros. Entonces no es conveniente tocarlos. El hecho de que lo haya desamarrado, bueno, fue un acto noble, porque así desamarra a la persona que estaba amarrada. ¿Y qué es lo que pasa cuando amarras a una persona que no se puede mover? Entonces, si ya lo desamarró, pues prácticamente quitó parte de ese trabajo. Pero al tocar el trabajo, sí pudo haber absorbido o pudo haberse contaminado con la energía que tenía ese trabajo, dependiendo del tiempo, dependiendo de la forma en que fue hecho y todo, y podría tener algún tipo de inconvenientes. Pero porque hay una buena acción, evidentemente, pues es menor la consecuencia, pero de todas maneras había que observar a ver cómo se siente, cómo está, y si pues siente alguna molestia, que busque a alguien que lo ayude para que le quite esa energía y no pasa absolutamente nada.
Mi mamá percibe humo de cigarro, pero nadie más lo huele. También tenemos mala suerte con los carros y salud. ¿Podría ser esto brujería?
Definitivamente sí. Hay algunos trabajos que se hacen con una línea de brujería muy conocida, que se hace, utiliza mucho el puro o se utiliza el cigarro.
Cuesta, se cortó.
Bueno, desde el momento en que desamarró el muñeco, ese trabajo liberó a la persona, pero pudo haber adquirido algo de la intención que le habían imprimido a ese muñeco para perjudicarlo. Entonces lo ideal sería que buscar a una persona que lo cheque a ver cómo está, y si tiene algo que se lo quite y no va a pasar absolutamente nada.
Aquí le dice, no quiero que salga mi nombre al aire, le deja su nombre, su fecha de nacimiento, y aquí está la pregunta, porque dice, denme una señal para saber que sí es mi pregunta, y está muy preocupado, y quiero saber si tengo un trabajo de brujería o hechicería.
A ver, vamos a ver.
Aquí ya anteriormente nos había dejado su nombre completo, su fecha de nacimiento. Normalmente les comentamos que estas son preguntas muy específicas, sin embargo aquí, bueno, vamos a hacer esta excepción. ¿Y qué ve, maestro?
Sí, sí trae un trabajo, efectivamente, y está fuerte, y no tiene tanto tiempo, pero sí, sí tiene un trabajo. Entonces, aquí lo que tiene que hacer es que busque a alguien que se lo quite, y no pasa absolutamente nada.
Perfecto. Unos seres me invitaron a Virginia y luego me llevaron a un lugar llamado Urupa, que estaba muy raro. Creo eran seres extraterrestres. Maestro, ¿había escuchado de estos lugares?
Bueno, de Urupa no es una palabra que me parezca desconocida, pero no lo ubico como un lugar o como un nombre de algo. No me desconoció, pero no tengo idea, pero lo de Virginia me llama la atención porque podía ser Virginia. Me llama la atención porque Virginia, el estado de Virginia en inglés se dice Virginia.
Okay.
Entonces podría, en ese caso sí, referirse a un estado de la Unión Americana.
Y esto de los seres extraterrestres, yo creo que en este caso él tuvo que haber tenido mayores presencias o
encuentros,
sí.
Bueno, sí, definitivamente sí. Vamos a recordar que hay muchos seres extraterrestres, especialmente los raelianos, que sacan a la gente durante la noche en los terrenos nocturnos. Las sacan cuando están en un proceso de sueño, las llevan a hacer determinadas cosas para estudio y los regresan. Entonces, en algunas ocasiones pueden recordar, en otras no recuerdan nada. Pero sí, sí puede ser la intervención de algunos seres extraterrestres.
Maestro Soham, ¿qué significa soñar con gente ya muerta que me visitan o yo las visito?
Aquí tendríamos que ver, y esto es muy importante, qué tipo de relación tenía con estas personas que sueña ya muertos y que sueña que lo visitan. Habría que ver. No necesariamente es algo malo, pero sí es importante porque está sucediendo esto y puede ser alguna ocasión de algún evento o algo que lo recordó o está recordando a alguien o en realidad lo están visitando. Entonces sí sería muy importante ver ese aspecto, que alguien lo revise si es que le es molesto, y si no, pues no pasa absolutamente nada. Generalmente si tienen estos sueños dos, tres veces o una vez, ya no se repiten. Entonces habría que ver.
¿Por qué se usa o se ofrenda tabaco con los muertos o la santería?
Porque son elementos, por ejemplo, lo que sucede cuando se quema el tabaco, se suelta un humo, obviamente. Entonces, eso genera un ambiente muy similar a lo que pasaría cuando se pone un altar de luz y se pone incienso. También es un humo y también tiene un aroma y se utiliza para determinados propósitos por la vibración que tiene. En el caso de que es como humo de cigarro de puro, tiene que ver con la vibración del tabaco, que puede servir, de acuerdo a la dirección que le den, para muchas cosas.
Aquí tenemos más preguntas, pero también tenemos corte, así es que ahorita regresamos, maestro. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si en la vida te sientes cansado, descansa, pero nunca te rindas, porque en la vida siempre hay que seguir.
Sabiduría en las redes.
porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Preguntas, dudas e inquietudes acerca de lo paranormal, con más preguntas para el maestro Soham, que ya está aquí con nosotros. Maestro, tener bajones de energía notables durante el día y pesadez en la nuca, ¿será síntoma de alguna entidad adherida? Aquí le comento que se elimina el hecho de tener diabetes, que podría ser el significado, pero él nos comenta que no hay diabetes, pero tiene estas características.
Generalmente las personas durante la noche tienen procesos de recuperación y en la mañana cuando se levantan pues deben de tener energía, y durante el día a través de los movimientos, las labores y todo, pues van generando más energía para tener, vamos a decirlo de esta manera, tener pila durante todo el día. Pero cuando esa energía de repente tiene bajones o se siente cansado o se siente muy somnoliento, podría ser que tenga seres adheridos que se están alimentando de su energía, porque antes que nada los seres de bajo astral, su principal función es que son parásitos y se alimentan de nosotros. Entonces, ¿de dónde sale la energía con la que nosotros vivimos? Sale de la cavidad craneal y sale por la base del cráneo. Hay un orificio donde se inserta Atlas, que es la primera vértebra, y de ahí se va por toda la médula y abre a través de todo el sistema nervioso, pues llega a todas las partes del cuerpo esos estímulos que se generan adentro. Entonces estos seres se alimentan de eso. Cuando la gente está muy cansada y siente pesadez en la nuca y en los hombros, es muy probable que lo que tenga sea seres de esta naturaleza que están usurpando, están sacando su energía.
Maestro, ¿por qué no puedo estar bien en mi triángulo de vida, que es mi familia, mi pareja y mi trabajo? Me dicen que una mujer se interesa en mi pareja y está haciendo trabajos. Además, aquí donde vivo hay plaga de hormigas, palomas café y moscas panteoneras. Huele feo, pero no sé a qué se deba.
A ver, una parte que no se escuchó. Me dicen que se interesa en mi pareja.
Sí, que le han contado que se interesan en su pareja, una mujer, y que le está haciendo trabajo.
Puede ser, podría ser. Lo que necesitaría es buscar a alguien que tenga conocimiento de las cuestiones espirituales y que vea qué es lo que hay. Entonces probablemente sí están trabajando con la persona, están haciendo labores o trabajos para retirarla de él y pues probablemente tener algún tipo de relación con esa persona.
Maestro, ¿las enfermedades psicológicas son heredadas o tienen que ver con alguna otra situación?
Bueno, definitivamente son psicológicas, no son de la persona, pero sí puede haber una predisposición de determinadas personas que por alguna razón llevan ya congénito algún tipo de, pues, de padecimiento o de inclinación a tener determinados problemas o algo en su sistema orgánico o nervioso. Eso sí podría ser.
Aquí le desean también muchas felicidades por su cumpleaños y le preguntan que sueña gente que ya tiene muchos años que no ha vuelto a ver. De hecho, viven en el extranjero, pero en estos días los tiene muy presente, los ha soñado, que ella está en su casa, que está haciendo mucho que hacer. ¿Qué puede hacer, maestro? ¿Significará algo? Le pregunta.
Bueno, probablemente, generalmente cuando esto sucede es que hay una reciprocidad. Yo sueño con alguien que no había visto en mucho tiempo y entonces se me queda, por el tiempo que había tenido que no lo soñaba, no lo tenía presente, estoy pensando en esa persona y entonces se genera un... Es como si fuera una señal de radio que me mandó y yo se la estoy regresando. Y entonces puedo empezar a soñar en ese momento por las condiciones que estoy generando con personas que conozco o que no he visto, y todo porque las condiciones me están indicando, aunque no sea consciente, que pues hay personas que no he visto y que seguramente hay algún tipo de relación.
Okay. Mi hijo desde chiquito ve personas y se levanta muy alterado, pálido y con la piel de gallina. Y dice que ya lo llevó con el psicólogo, al psiquiatra y todo está bien. Yo le creo a mi hijo, pero no sé qué podrá hacer.
Pues lo que pasa es que generalmente los niños ven. Todos los niños, podría decir que en su totalidad todos, entre la edad aproximada de 2 años y a veces antes, pero ya es cuando se pueden expresar más, cuando pueden decir algo, es cuando tienen ya 2 años o más, y entonces lo que nos están indicando es lo que están viendo, lo que están sintiendo, lo que están pasando. Y a veces, como nosotros no lo vemos, pues los niños a veces se abstienen de decirlo porque dice, a mí nadie me cree, le digo a mi mamá que es un señor, pero no me cree, y eso es muy común. Entonces lo que habría que ver es cómo está la casa, porque si el niño está viendo cosas, quiere decir que en la casa están presentes. ¿Y cómo puedo saber si están presentes? Pues puede servir ella misma, o su esposo, o el resto de la familia, como una gran ayuda. Si dicen, a ver, ¿tú cómo te has sentido? ¿Te sientes cansado? ¿No puedes dormir? ¿Sientes miedo? ¿Qué parte de la casa te da escalofrío? En fin, y cotejarlo con lo que está diciendo el niño. Porque generalmente los niños en ese sentido no dicen mentiras.
Exacto, hay que creerles. Maestro, sí. Vámonos con más preguntas.
Así es, maestro. Mire, hay bastantes preguntitas que desde ayer estuvieron llegando. Y mire, vamos a darle paso, ¿no? Rápidamente.
Claro que sí, por supuesto.
Ok, dice, maestro, ¿qué significa cuando la llama de un cirio pascual se parte en dos y un día antes el vaso de una veladora se quebró?
Quiere decir que el lugar está cargado con una densidad considerable. Cuando nosotros ponemos algún tipo de vela, veladora o cirio, ya va con una intención. ¿Y cuál es esa intención? Pues es básicamente dar luz o hacer que la luz retire lo negativo o lo de baja vibración que se encuentra en el lugar donde nosotros ponemos esa luz. Si ya se rompió el contenedor de una veladora y el cirio, el pabilo se partió, entonces es que el lugar está muy cargado. Lo que tienen que hacer es seguir poniendo, porque precisamente por eso se parte el pabilo, por eso se cuartió el recipiente de la vela, por el choque energético que hay. Entonces, si siguen poniendo veladoras, utilicen las que tienen vaso de plástico. Esas no son peligrosas y no hay peligro, es muy difícil que haya un peligro de incendio. Con las de vidrio sí, porque pueden reventar. Y si cae cera y por alguna razón algo sirve como pabilo, se enciende. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, pero sí pueden seguirlas poniendo o llevar a una persona que revise su casa, porque eso es un indicador de que la casa no está bien.
Ok, maestro, ¿cómo podemos limpiarnos nosotros mismos de malas energías?
Pues hay muchas formas. Hay ramos de limpia que venden en los mercados. Será para limpiarse, entonces se compra el ramo, se le puede poner un poquito de alcohol con una loción que a ustedes les guste y irse pegando con el árbol, con el ramo, como sacudiéndose por todo el cuerpo. O en uno de esos ramos ponerlo en una olla a que hierva y que se forme uno como té. Una vez que se forme ese como té, se le apaga, se cuela esa agua y las personas se pueden meter a bañar. Ya que se han bañado normal, como siempre, utilizan esa agua para echársela desde la cabeza, los pies, todo el cuerpo, mojarlo y no secarlo, sino frotarlo para que el cuerpo lo absorba. Y eso da una limpieza bastante aceptable.
Perfecto, bueno, pues ahí está la recomendación. Dice por aquí, ¿en qué consiste el trabajo con velas?
Bueno, hemos comentado para qué sirve la vela. O sea, la vela no es un trabajo, no. La vela es un instrumento que sirve para poder proyectar un trabajo. Cuando nosotros ponemos una vela, vamos a recordar que todo es conceptual. Ponemos una vela para que nos alumbre. Ponemos una vela para que nos alumbre con la luz de Dios. O ponemos una vela porque pensamos que hay algo malo y la vela lo puede quitar. Y sí, efectivamente sirve para todas esas cosas y más. Entonces tienen que saber por lo menos un poco para saber lo que están haciendo o cómo está comportando la vela. Si ustedes ponen una vela para algo en específico, porque eso se le da dirección a través de la mente, a través de la intención. Si yo pongo una vela para alumbrarme y la vela se chorrea o se parte en dos, no puede ser que haya sido cuestión de alguna energía que andaba por ahí o lo que estoy poniéndola en ese momento, como por ejemplo para limpiar, quiere decir que hay algo fuerte. Entonces lo que tengo que hacer es o llevar a alguien o seguir haciendo el trabajo, seguir poniendo veladoras seguir poniendo sirios o algo, pero controlados, de manera que no vayan a tener ustedes un inconveniente. O sea, se pone un sirio, debe estar sobre una charola, sobre un plato, y donde alrededor no haya nada flamable, para que no vayan a tener algún tipo de consecuencia. Pero sí, eso serviría, sobre todo, si ustedes saben, si hay algo malo ahí, si la flama es chiquita o la flama echa humo. O el vaso se pone negro.
Sí.
Eso quiere decir que hay contaminación.
Ok. Maestro, ¿por qué el alma de un niño inocente se queda atorada en este plano si muere repentinamente, si son seres puros?
Bueno, vamos a recordar, lo dijimos precisamente al principio de hoy, este plano de existencia es una escuela, aquí venimos a aprender. Preguntaban que cómo sabían si han reencarnado, por las facilidades que tienen de las cosas que ya conocen y que nunca habían hecho. Hay personas que nunca han dibujado y tienen una facilidad asombrosa, o personas que son muy aptos para el deporte o para trabajos físicos, todo eso son entrenamientos que ya tuvieron en otra vida. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, pues, es ser más conscientes y buscar, independientemente de esto, buscar un equilibrio. Porque mientras nosotros nos conservamos en equilibrio, las cosas funcionan de una manera diferente. Si nosotros tenemos equilibrio, generamos armonía y todo sale, y el aprendizaje es mucho más sencillo y más profundo.
Eso es, maestro. Dice por aquí, me doy cuenta que usted propone que cree en la reencarnación, pero también ha mencionado la existencia del infierno algunas veces. ¿Qué función tiene? ¿Qué función tiene si todos reencarnamos?
Tiene una función de aprendizaje. Todos los lugares a donde estamos, incluyendo en esta encarnación, incluyendo en los sueños o en otras encarnaciones, o las experiencias que hemos tenido, los lugares que aparecen, los lugares a donde nosotros nos involucramos, no son más que proyecciones mentales. En realidad no existen. Entonces, ¿qué es lo que representa cuando una persona está equilibrada, genera una energía equilibrada en su vibración y eso genera armonía? Generalmente tiene sueños agradables, generalmente es una persona amable, le va bien en su trabajo, el dinero le rinde, en fin, o sea, tiene una vida, pues vamos a decir, buena. Pero cuando una persona es todo lo contrario, entonces tiene exactamente todo lo contrario. Las cosas no le salen, siempre está cansado, enojado, todo el mundo le saca la vuelta, en el trabajo no le va bien. O sea, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? No hay ni bien ni mal, sino todo lo contrario. No, lo que pasa es que nosotros generamos a través de nuestras actitudes, de nuestras acciones y de nuestras intenciones, lo que nosotros tenemos y vamos a tener. Por eso es muy importante guardar un equilibrio.
Ok. Maestro Soham, vamos al corte y regresamos.
Claro que sí.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Los animales abren los ojos a los 15 días de nacidos. Los tontos, nunca.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham y todas las respuestas a lo que tú le estás preguntando.
Así es, maestro, por aquí hay más preguntas.
Venga.
Dice, todas las divinidades de las diferentes culturas son las mismas, es decir, ¿le adoramos al mismo Dios? Y si es así, ¿cuál es su nombre, maestro?
Bueno, es una excelente pregunta. Si nosotros fuéramos de algún tipo de religión oculto, tendríamos un ser que represente esa religión o ese culto. ¿Quién es mejor o quién es peor o qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que cada persona, de acuerdo pues a las condiciones de estímulos y de experiencias que tiene durante su infancia, durante su juventud, su crecimiento, pues se va adaptando a determinadas creencias, a determinados seres. Pero ¿cuál sería la diferencia de una persona equilibrada de cualquier parte del mundo que se imagina un ser superior? Cuando están haciendo eso, lo que están evocando o llamando es a un gran maestro. Por ejemplo, Jesús no era Dios, no, él era un gran maestro y nos permitía a nosotros a través de él poder llegar a la divinidad, porque aún hoy en día es muy difícil que la gente pueda concebir realmente cómo es la divinidad y cómo podría aproximarse a ella de una manera apropiada para tener determinados beneficios. Los beneficios se obtienen cuando se tiene un equilibrio y las cosas en armonía funcionan mejor, salen mejor, nada se atora. Entonces es una cuestión, no quienes tienen el mejor culto o quienes tienen el peor culto, sino quienes son mejores personas.
Ok, dice por aquí, ¿qué significa soñar seguido? Que no puedo caminar, que me cuesta mover los pies como si estuviera subiendo una colina muy pesada.
Esto tiene una relación con lo que nosotros hacemos en la vida. Decía Freud que los sueños son asuntos no resueltos. Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de trauma porque no estamos pudiendo desplazarnos en la vida de alguna manera real, entonces tenemos ese tipo de sueños o ensoñaciones durante las noches. Uh-huh. Y eso nos está indicando que no nos podemos desplazar. Entonces también cuando hay una persona que tiene sueños y que en el sueño va, ya sea en una moto, en un carro, en un avión, un ferrocarril o cualquier vehículo, eso representa la forma en que se está moviendo en la vida. Entonces eso tampoco tiene que ver exactamente con un culto o algo, sino que tiene que ver con lo que nos está indicando nuestro propio sistema de cómo estamos. Pero son cosas que nadie nos enseña, debemos ir descubriéndolas o empezar a estudiar un poco de hermetismo o de ciencias ocultas, que la gente dice ciencias ocultas y piensa que es malo. No, al contrario, es un conocimiento milenario que tenemos. Y les voy a decir que un arma, hago alusión a lo que sería una ciencia oculta, un arma puede servir para defenderse, puede servir para sobrevivir o puede servir para asesinar. Todo depende en las manos de quien esté. Entonces todo lo que nosotros tenemos en la vida y las condiciones, todo depende del equilibrio y la armonía que tengamos. Uh-huh. Entonces yo siempre he dicho que el bien y el mal son antípodas, sí, pero cada uno tiene sus propias características y por eso tenemos nosotros el albedrío, que es una individualidad o una autonomía de voluntad para que nosotros decidamos hacia qué lado queremos inclinarnos.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿por qué miro siempre el número 444?
Es una sincronicidad. Seguramente algún acontecimiento, o alguna vez vio el número en algo que le llamó la atención o algo traumático y se le quedó grabado. Entonces cuando tiene algún tipo de experiencia o tiene algún tipo de ansiedad o algo, puede encontrarlo en un periódico, en el puesto de periódicos, o puede verlo en la hora de un reloj, o puede verlo en algo que hace una alusión en la televisión, y eso es una sincronicidad, eso es lo que pasa nada más, no tiene nada de bueno ni de malo.
Ok, tengo una duda, ¿un muerto tendrá o guardará sentimientos? Lo pregunto porque escuché un comentario de un legista que dice que sus difuntos siempre cambian sus gestos cuando él les habla.
Bueno, sí, definitivamente. Nosotros tenemos un cuerpo de emociones, es obvio. Y esas emociones son las que forman el alma. Porque el alma es una cosa y el espíritu es otra cosa. El alma se tiene y el espíritu se es. Entonces, cuando una persona muere, la parte espiritual se contrae instantáneamente al lugar de origen, y lo que se queda son los cuerpos emocionales, que es el alma. Ahí se almacenan los actos buenos, los actos malos, los actos medianos, los actos nobles, en fin, todo. Por eso es que el demonio pide almas, no espíritus, porque no puede. Y nosotros podemos definitivamente construir o formar el alma que queramos de acuerdo a nuestras condiciones emocionales.
Ok, dice maestro, ¿será que todos estos avistamientos ovnis es a lo que se refería Jesucristo cuando dijo que se diría está aquí o allá y hasta los escogidos serían engañados?
Bueno, son metáforas que podrían aplicarse a muchas cuestiones, pero definitivamente yo recuerdo cuando yo escribí un libro, recuerdo que yo decía que había presencia del gran maestro aquí en América, especialmente en México, en territorio nacional. Entonces una persona me preguntó, uno de mis alumnos me preguntó, pero pues ¿cómo podía ser? Entonces, ¿estaba allá en la península arábiga o estaba aquí? Recuerden que era un gran maestro y tiene la capacidad de tener, si no bilocación, si la forma de trasladarse de un lado a otro al instante.
Bueno, yo creo que esta pregunta viene encaminada a pues esas profecías, ¿no?, que podemos encontrar en el Apocalipsis.
Bueno, sí, el Apocalipsis lo que nos habla precisamente son de hechos que a través del contenido energético y que tienen, pues se generan determinadas cosas que no son buenas. Pero definitivamente no solamente aprendemos nosotros, porque es una escuela, no solamente aprendemos de actos buenos o de no, tenemos que aprender de todo. Porque entonces si solamente aprendo de puras cosas buenas, cuando veo cosas malas me voy a espantar. No, las cosas malas son para trascenderse, las cosas buenas son para mantenerse.
Okay. Muy bien, maestro, dice aquí, ¿el planeta Tierra es un planeta de oscuridad o qué nivel de luz considera que tiene? ¿Y se puede medir esa frecuencia de la que usted ha hablado? Saludos desde Japón.
La frecuencia Schumann, sí. Nuestro planeta debería estar vibrando a 6.7.3 o algo así de su frecuencia vibratoria. Estamos vibrando ya casi a 13. Por eso es que han cambiado tantas cosas. Entonces, el planeta sí, definitivamente sí es un planeta de oscuridad, pero está evolucionando. Precisamente el 21 de diciembre del 2012, nuestro planeta entró a otra dimensión y entró a otro nivel, a otra era. Entonces nosotros ya no estamos en la tercera y estamos en la quinta, pero estamos en la orillita de la quinta. Entonces todavía no alcanzamos a percibirla porque nos hace falta más preparación y más conciencia. Y entramos en la sexta era, que dura 25.625 años, y todavía faltaría la séptima. Entonces, a través de estas eras, nosotros estamos aprendiendo, y se van a dar las condiciones en cada una de estas eras para ir evolucionando. Y nuestro planeta definitivamente sí es de oscuridad, ahora menos. En este cambio que estoy mencionando, en nuestro planeta que cambió el 21 de diciembre de 2012, que hace de esto ya 11 años, cambió, nuestro planeta va en ascensión. Antiguamente estaba nuestro planeta, arriba había luz y abajo oscuridad, estamos exactamente en medio. Ahora nuestro planeta arriba tiene luz, abajo menos luz y después oscuridad. Pero para que nosotros podamos pensar que ese nuevo estatus de nuestro planeta pueda tener un efecto en nosotros, vamos a recordar que tienen que pasar tal vez centurias.
Ok, muy
porque
bien.
¿Cuánto dura cada era? Entonces, pues nosotros debemos de ir concibiendo e ir adoptando mejores intenciones y mejores actitudes que lo que tenemos ahorita. Puede uno decir, ¿y ve cómo está el mundo ahora? ¿Cómo está nuestro país y cómo está el mundo? Sí, porque estamos pasando precisamente por una etapa de transición. Okay. Si ya está en un proceso de ascensión, eso no se detiene, no hay nada que lo pueda detener. Todo depende de los seres que lo estén habitando.
Perfecto, maestro Eric Soham, pues le agradecemos bastante que nos haya apoyado una vez más esta noche con las preguntas que estaban, pero sí, muy, muy rezagadas, y todavía quedaron algunas pendientes para que no se lo vayan a perder, mis amigos, más adelantito.
Y a propósito, ya que estamos aquí, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que deben hacer es entrar en YouTube y poner maestro Eric Soham, y ahí van a ingresar inmediatamente, van a encontrar muchas respuestas a preguntas, van a encontrar videos, y estando adentro toquen la campanita para que les notifiquen de los nuevos temas y regalen un like para desarrollar más contenido. Y en la caja de comentarios dejen ustedes los temas, las dudas y las preguntas que tengan, y lo haremos con muchísimo gusto.
Perfecto, maestro, muchísimas gracias. Que tenga usted muy buena noche.
Buenas noches, Nacho, buenas noches, Gina, buenas noches, queridos amigos.
Saludos. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Reconocer es una palabra tan importante que se escribe igual al derecho que al revés.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Hace ratito no pudimos hacer la comunicación con Boés, pero ya estamos aquí. Dice, a ver si por este número sí podemos. Aquí ya estamos contigo. Ahora sí te escuchamos.
Ah, perfecto, déjenle platico. Yo tenía un amigo, cuando yo estaba estudiando, me estuve quedando en su casa a vivir. Un día llegué y lo encontré tirado en la, a un lado del sillón, en la sala, y le digo, ¿qué pasó? No, pues no puedo respirar. Él estaba muy obeso, gordito. Entonces le digo, no, pues hay que llevarte al doctor. Y me dijo, no quiero ir al doctor, no. Entonces le dije, no, sí, te vamos a llevar. Y le hablé a un amigo mío y los, como pudimos, lo subimos al carro y le llevamos al Seguro Social. Y yo no fui porque yo tenía clases, pero lo llevaron. Y entonces al otro día, en la tarde le pregunté qué me pasó. No, ya está ya, pero lo ingresaron, no sacar internado, es lo que dicen. Entonces, ok, mañana lo voy a ver. Y ya cuando llegué al Seguro, el día estaba intubado y estaba en coma. Entonces yo le hablaba y no me contestó ya nunca. Y yo me di cuenta que a otros parece que sí respondía, porque ahí estaba una persona, su mamá creo, y sí respondía, o no sé, no recuerdo muy bien. O sea, no podía hablar nada, pero decían gordo y sí, como que sí se movía poquito, o movía los ojitos, y a mí no me contestaba. Entonces a los días se murió mi amigo. Y ya pues todos en el velorio, la broma, porque me decían que yo lo había matado. Ya ves cómo la gente, ¿no?
Sí.
¿Que para qué lo metiste al seguro? Y yo siempre, y de hecho, hace bastante tiempo de eso, y todavía me encuentro amigo de la época. ¡Ey! ¡Que mataste al gordo! Uh-huh. No, digo, lo llevé al doctor. Pasaron los meses, Gina, y estaba en la casa de mi hermano, porque él frecuentaba la casa de mi hermano también. Mi hermano salió de viaje a, no sé, no me acuerdo dónde fue, pero yo me quedé en su casa. Sí. Entonces yo me acosté a muy tarde, estaba en la televisión y me acosté a dormir. Y ya estaba muy dormido, bien dormido. Y de repente comencé a oler algo bien, pero algo muy apestoso, muy olor, bien feo, bien, algo que nunca había olido. Era como si estuviera oliendo un animal muerto, así, pero fétido. Pero era un olor que nunca me... ¿Sí, perdón?
Sí, un olor fétido.
Fétido, algo horrible que nunca lo había percibido ese olor. Sí, mira, había olido animales muertos y todo, pero esto era más fuerte, más muy profundo, y estaba dormido y incómodo, y de repente desperté. Y voy mirando a mi amigo sentado en la mesa. estaba allí mi amigo sentado y lo vi. No me hablaba ni nada, nomás estaba sentado, como recargado así en los codos, arriba de la mesa, estaba sentado. Era mi amigo. Sí. Entonces, nada de que me paniqué ni nada de esa cosa, como dicen que te quedas trabado, no, nada de eso. Me senté y me quedé viendo, no le hablé, no, nada, ¿no? Nomás me le quedé viendo y estaba... No estaba oscuro, pero no tan oscuro, y era él. Y yo dije, ¿pero qué está haciendo aquí? ¿O por qué? Entonces, es algo que nunca he podido entender, pero el olor ese. Entonces, lo que hice fue que me volví a acostar y me volteé a dar la espalda. Sí. Y ya me volví a quedar dormido, y al otro día desperté muy... muy
sorprendido,
pensando en eso, porque lo había mirado bien sorprendido, y a casi nadie le platiqué porque me daba como cosa platicarlo, pero eso me pasó con mi amigo. Sí, lo miré, lo vi, y entonces yo pensaba en una teoría, pero ¿cómo es posible que un muerto salga de la tumba y venga? O sea, porque yo lo miré. Y es que la cosa es que si se lo platicaba a mis amigos, a la gente, nadie me lo iba a creer, ¿veo?
Sí.
¿Para qué? O sea, porque yo, me estás loco, déjate de cosas. O miren, a decir la conciencia que no te la acabas por haberlo llevado al hospital, no sé.
Sí.
Y sí, eso me pasó, Gina, fíjate. Y muchas historias me han pasado. Es que yo desde niño he mirado muchas cosas.
Oye, pero cuando lo viste, ¿te dejó una impresión que estaba a gusto, que estaba enojado, triste, alguna? No, pero tú que lo viste, ¿cómo pudiste percibirlo?
No, pues honestamente no sé, yo lo miré nomás como sentado, no me habló, no me dijo nada, nomás sentado así, no me miraba, o sea, él estaba, yo lo miré sentado, no frente a mí, pues, estaba de lado así, sí. O sea, mi cama estaba y él estaba... Perdón, estaba dormido en un sillón, no dormía en la recámara, estaba en la sala y sobre el comedor. Ahí estaba yo, y no. Inclusive fui a la tumba. Después fui al panteón a buscar su tumba y a decirle cosas. Le dije, ¿qué onda, gordo? ¿Por qué me andas asustando? O sea, cálmate.
Sí.
Veo, yo fui al panteón a buscar su tumba. Fui solo, agarré mi carro y fui al panteón y lo busqué.
¿Te dejó intranquilo?
Mucho calor esa vez. No, sí, pues pues que éramos bien amigos, yo lo quería bastante, éramos muy buenos amigos, buenos amigos. Él vivía solo, el papá había muerto y su mamá desde niño lo había abandonado, y era muy querido por muchos de nosotros, y además era muy, como le dice, muy solo él. Vivió toda la vida solo, nunca se casó ni nada.
Sí.
Y cuando yo era estudiante, él me dijo, porque yo tuve algunos problemas, y me dijo, quédate, quiero vivir en la casa, además me hace compañía y todo. Sí. Nunca me cobró renta ni nada, o sea.
De esas
era
buenas
muy
personas.
Buen amigo mío. Era bien buena persona, sí.
Oye, murió joven, ¿verdad?
Sí, yo era muy bromista con él. Bromeamos mucho. Y... No, sí, se murió bien joven. Jovencito. Pero es que porque estaba bien gordito.
Ah, ok.
Decía, le pregunté yo al doctor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está así? Me dijo, lo que pasa es que su gordura alcanzó los pulmones, ya no puede respirar, está comprimido. Es lo que me dijo.
Ah, ok.
Sí. Tengo tiempo para otra historia, Gina. No, hoy ya se acabó.
A ver, vamos a ver el reloj.
Es que nos quedan 3 minutitos.
Quedan 3 minutitos. No sé si nos podrías contar algo.
Sí, voy corriendo. Cuando estaba chamaquito, Gina, es que te decía que yo miraba, desde chiquito he mirado muchas cosas. Fui a la en ese tiempo yo vivía en Sonora. Mi abuelita me mandó a llevarle lonche a mi a mi abuelo y fui a la parcela, estaba un poquito lejos. Cuando le dejé el lonche a mi abuelo, me regresé y venía caminando hacia la casa de mi abuela y atravesé una parcela y todo. Había un árbol donde nosotros solíamos jugar, mis primos y yo.
Sí.
Entonces, yo venía y alcancé a mirar que andaban jugando mis primos allá en el árbol. Y dije, ah, pues allá andan los plebes, voy a ir con ellos. Y sí, corrí hacia donde estaban ellos y me fui acercando poco a poco. Y estaba poquito, como unos 200 metros, creo, donde yo iba por un caminito. Entonces me fui acercando y andaban, creo que eran 4 o 5. Entonces me fui acercando. Cuando ya estaba cerca, le grité. Le dije, plebes, le dije, ¿qué andan haciendo? Y cuando voltearon, no eran mis primos. Eran unos chamaquitos chiquititos, medían como unos 40 centímetros, yo creo. Pues todos estábamos chiquitos, yo tenía 8 años en ese entonces. Eran unos chaparritos chiquitos que tenían la cara como de ancianito. Cuando me vieron, ellos corrieron hacia una parcela, estaba sembrado como trigo o algo así en esa parcela. Corrieron. Y yo corrí hasta la casa de mi abuela, llegué corriendo y le dije a mi abuelita, ¿sabes qué? Ah, me miró. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Y le dije, miré algo, nana. Y me dijo, nana, le decíamos a mi abuela. ¿Pero qué viste? Ya le platiqué y me agarró de la mano mi abuela y me dijo, vamos para allá. Y fuimos y llegamos hasta el lugar. ¿Qué viste? ¿Dónde lo viste? Aquí, nana, aquí estaban. ¿Pero qué viste? Eran unos niños, pero no eran niños, eran... Tenían la cara de viejito, como mi tata, así, bien viejito. ¿Pero dónde lo viste? Hasta que ya mi nana andaba ahí. Mi hijo, viste unos duendes. Yo no sabía que era eso, la verdad. Digo, ¿qué vi? Unos duendes. Eran duendes. Y a mi abuela creía en esas cosas del dinero, esas cosas. ¿Dónde lo quería mi nana? Que buscáramos ahí dónde estaba, quién sabe qué, el dinero.
Amigo.
Vaya. Vale. Hay muchas experiencias todavía que contar, pero ¿qué te parece que nos reportamos en otro día para seguir platicando contigo?
Muchas gracias por llamarme, estoy muy contento. Yo ya había hablado a la mano peluda hace muchos años con el señor Rubén.
Qué correcto, bueno, mira que nuevamente descanse. Estás aquí y lo que nos falta escuchar,
¿Pero todavía existe la mano peluda en radio?
Sí, aquí estamos. Y ahorita, ¿estás tú en dónde?
Yo estoy acá, ahorita estoy en California.
Ah, ok, porque de Estados Unidos transmitimos, pero en Georgia, en radio, y en Las Vegas. Y en Spotify, pues nos puedes encontrar en La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Sí, tal vez en la zona de allá de por Tijuana, en la 970 de AM.
950 en Tijuana.
Ah, 950, cierto.
Oh, sí, yo estoy cerca de Mexicali.
Ok. Bueno, pues vamos a ver, mi querido amigo. Muchísimas gracias.
Que estés muy bien. Saludos y que tengas excelente noche. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos estupendas historias. Que tengas una buena noche. Descansa y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.